Muy buenas tardes, quien le habla es Francis de Negri y
Araceli Aguilar.
El día de hoy estamos en el programa Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy tendremos un programa súper entretenido en el cual tendremos dos invitados especiales. En el primer momento tendremos con nosotros al máster Alberto Patiño, quien es coordinador de Educación a Distancia. ¿Y quién más, Ara?
Y tenemos también al profesor José Yaujipoma, especialista en TIC, software y programas adecuados a la educación.
Así es, y esto se debe a que trataremos el tema de TICs en la educación y cuál ha sido, cómo se usan estas herramientas dentro de este ámbito educativo. Estamos de regreso en el programa Educación en Acción y ya se encuentra con nosotros el magíster Alberto Patiño, que como habíamos mencionado es el coordinador actual de Educación de Distancia de la Facultad de Educación de la PUC. Buenas tardes, magíster Alberto.
Ah, me pueden decir Alberto. Y así me sentiría más cómodo.
Okay,
¿cómo está, Francis? ¿Cómo
está? Muy bien, profesor. Bueno, Alberto, es un placer tenerle aquí presente. Vamos a conversar un poquito sobre este tema, ¿no?, de la educación en las TIC. Y bueno, yo quería más o menos entrar ya a tallar sobre el tema y poder conversar y dialogar con usted sobre los diferentes desafíos que están presentando las tecnologías, es la irrupción de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, ¿no?
Yo, como este es un programa de radio... Uh-huh. Venía pensando, al hablar de las tecnologías de la información y la comunicación, en las posibilidades que las TIC y la educación a distancia usando tecnologías de la información y la comunicación tienen como una modalidad de inclusión a aquellos a quienes la educación formal no puede alcanzar. Estoy pensando, por ejemplo, en la radio educativa, que surgió hace bastantes años. En la década de los 50, 60 en América Latina hubieron radios muy interesantes, porque este es el antecedente de uso de tecnologías.
Así es.
Como Radio Sutatensa en Colombia, las escuelas radiofónicas de Ecuador, en el Perú hubieron emisoras pioneras de la radio, como por ejemplo Onda Azul de Puno, Radio Quillabamba de los padres... que trabajaban ahí encabezados por el padre Rufino Lobo, y otras experiencias. Aquí en este local donde estamos grabando este programa, estuvo ya en la década de los 70 el Centro de Teleeducación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que instaló un estudio de cine, de radio y de televisión educativa. Y a través de él, por ejemplo, nosotros desarrollamos un programa de profesionalización docente en zonas rurales andinas para profesores de las zonas altoandinas del Cusco, para darles profesionalización basado en material impreso y radio educativa. Era una novedad en ese momento. Claro. Por supuesto, ya después vinieron las otras generaciones del uso de tecnologías, el video inmediatamente después, y luego las redes digitales para educación a distancia, el internet, la multimedia, que es donde estamos instalados ahora. Pero yo quiero llamar la atención que el uso de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información en su aspecto democratizador para llegar a quienes no puede llegar la educación formal.
Ok, entiendo. Y actualmente, Alberto, yo tengo una duda. Ahora que se han instalado las nuevas tecnologías como el internet, como las redes sociales, como la televisión, que ha causado tanto impacto dentro de nuestra sociedad, ¿la radio no ha quedado un poco desfasado o de repente un poco alejado el uso de esta dentro de este ámbito educativo?
Yo creo que no, si analizamos la problemática social del país. Miren, las redes digitales e internet, incluso la telefonía, no llega a todas las zonas rurales ni de frontera de nuestro país. Las empresas operadoras de telefonía son empresas privadas que van e instalan su negocio ahí donde les es rentable. pero en los pequeños centros poblados de la costa, de la sierra y sobre todo de la selva del Perú y de las fronteras, no hay posibilidades de integración de estos pueblos a través de las tecnologías, ni siquiera del teléfono. Entonces, eso es lo que se llama la brecha digital. Por eso es que voy a contar una experiencia. Cuando yo era director de educación a distancia en el Ministerio de Educación, hice los estudios y dejé lista una licitación para instalar una plataforma de comunicación satelital. Uh-huh. El Perú en ese momento tenía un espacio en el satélite Banansat, y con esta plataforma satelital podíamos haber llegado hasta 5.000 escuelas. Por supuesto que nosotros trabajamos en un programa que era piloto, que tenía no más de 120 instituciones educativas, pero podíamos transmitir primero señal de video y después señal de internet a través de antenas VISAT directamente desde un hub instalado en Lima al satélite Panansat, y del satélite Panansat a estas zonas rurales andinas y de selva, donde se recepcionaba la señal de video y luego de internet a través de antenas parabólicas, que eran unas pequeñas antenas VISAT alimentadas con paneles solares, porque en estas zonas apartadas no hay fluido eléctrico. Entonces la idea era instalar estos centros pilotos de educación a distancia o centro de educación a distancia en todas las zonas rurales donde los chicos no pueden seguir secundaria. Porque ustedes como educadoras saben que, claro, en los pequeños centros poblados hay escuelas unidocentes, donde un solo profesor atiende desde primero hasta sexto grado, y donde cada año no salen más que 4, 5, 6 estudiantes de educación primaria. ¿Cómo siguen la secundaria estos alumnos? En zonas muy lejanas y muy remotas. El plan era hacer redes y en el centro de estas instituciones educativas instalar un centro piloto que a través de la tecnología satelital pudiera ofrecer la secundaria, que por su naturaleza es pluridisciplinaria, tiene, pues ya ustedes saben, y ya incluso polidocencia, no se puede hacer con un solo docente. Claro. Bueno, ese fue el plan. Sí. Y yo por eso quiero rescatar mucho el día de hoy y trabajando y hablando con ustedes en un programa de radio, con que la radio también tiene plena vigencia. La radio, como dice su eslogan, el eslogan puede ser comercial, está más cerca de la gente. Podemos llegar a poblaciones remotas. Hay experiencias, chicas, ustedes deberían estudiar, y los estudiantes de educación y de comunicación, de alfabetización a través de la radio. Radio ECA de España, que está en las Islas Canarias, Radio Sutatensa de Colombia, pero sobre todo Radio ECA, tiene excelentes antecedentes de trabajo en alfabetización, en trabajo en general con jóvenes y adultos que no han tenido oportunidad de ir a la escuela a través de radio. Por supuesto que estos programas de radio van acompañados de cartillas, de una serie de ayudas impresas, pero el centro fundamental del trabajo es la radio. Y la radio tiene plena vigencia, y la radio ahora ya también está en soporte digital, no es solamente analógico. Exacto. Y ya no voy a hacer propaganda porque ahora te están diciendo, cuando compres un smartphone exija que tenga radio. Una aplicativo nada más.
Exacto, sí. Bueno, entonces sí podríamos, nosotros comprendemos que la radio es más accesible, ¿no? Y tiene una mayor cobertura en las diferentes zonas del Perú. Pero yo me preguntaba, y un poquito haciendo un recuento de lo que hemos trabajado en programas anteriores con Adrián Menéndez, cuando hablamos sobre el rol, ¿no? El rol que cumplen los medios de comunicación, y nos centramos en radio. Y pues estábamos un poco dialogando y debatiendo sobre cuál es ese rol y si realmente cumple un rol educativo, un rol de entretenimiento, ¿no? Entonces era un poco ahí el debate que surgió. Y ahora pues nosotros nos cuestionamos si realmente la radio ahora va a apostar más por realizar este tipo de programas educativos o solamente por entretenimiento. Y mi pregunta va: ¿qué tanto apuesta el Ministerio de Educación para lanzar este tipo de programas educativos que, como usted bien lo ha mencionado, están dando hay experiencias que han dado
buenos resultados
y que ahora, pues, no sé, no está tanto
en boga. Yo le doy un nombre en el Ministerio de Educación. Lamentablemente creo que él no ha podido hasta ahora lograr que esto sea una política pública. Henry Ning, del Ministerio de Educación, hace bastantes años, tiene un trabajo en radio educativa desde una oficina que se llamaba Oficina de Defensa Nacional y trabajaba con las fronteras. Pero en realidad la radio puede combinar entretenimiento, educación y cultura. y hay distintos formatos de radio educativa, desde la radio que tiene que ofrecer educación formal, que desarrolla los planes curriculares de primaria, secundaria, y que puede a través de sus programas formales otorgar certificaciones, hasta programas de extensión que son abiertos, que no necesariamente da certificación, pero que son programas que procuran estimular la participación de la comunidad. Claro. Hasta radios de tipo cultural, donde el pueblo se expresa. Yo me acuerdo de una experiencia en Bolivia que se llamaba La Voz del Minero, ir muy lejos, aquí en el Perú, Carmen Puello, una hermana teresiana, trabajó muy intensamente la radio en América Latina y en el Perú, fundó en Piura Radio Cutibalú, que no era una radio estrictamente educativa desde el punto de vista formal, pero que era una radio popular, donde el campesinado de Piura se expresaba, donde se hablaba con el lenguaje del campesino. Yo me acuerdo que los programas que ella desarrollaba, por ejemplo, había uno que era en la mañana y se llamaba Día de Dios, Señor.
Día de Dios, Señor.
Creo que hasta ahora existe el programa. ¿Por qué? Porque el campesino piurano, cuando saluda a sus congéneres que encuentra por el camino, por la calle, dice, se saca el sombrero y dice, Día de Dios, Señor. O un programa en la tarde que se llamaba Tarde Dios, Señor, o en la hora del Ángelus también. O sea, recogían las expresiones del campesinado y de la cultura popular, y le, como dice Paulo Freire, le daban la voz al campesino, le daban la voz al pueblo. Ese tipo de emisoras, que no son necesariamente emisoras que desarrollan programas formales de educación, sino programas culturales, programas amplios, de formación ciudadana, y a través de las cuales el pueblo puede expresarse, creo que desarrollan un importantísimo papel en la educación del país. Son emisoras abiertas, populares. Esto tiene una historia. En la década de los 70 confluyen varias cosas. Se había formado la Open University del Reino Unido, de la Gran Bretaña, que salió de la BBC de Londres, de un espacio que se llamaba la Universidad del Aire. Se confluye con los movimientos campesinos de liberación, con la teología de la liberación de la década de los 70, con los movimientos católicos de distintas congregaciones que empiezan a instalar radios. Esta radio de Quillabamba, por ejemplo, era de los padres dominicos. Los jesuitas hicieron la radio de Sipka, el Radio Cutibalú, pertenecía a Sipka, de la congregación de los jesuitas en Piura, y así Radio Sutatensa, era una radio de origen pastoral, religioso, en Colombia, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo esta invitación y espero que en otra oportunidad podamos seguir conversando,
claro,
porque
sí,
el tema es muy amplio. Muy lindo.
Así es, Alberto, y nos queda bien claro el alcance y la gran herramienta que es la radio, ¿no? Sobre todo en estas zonas rurales, donde podemos explotar de distintas maneras las riquezas que nos está brindando para manejar los temas educativos, sobre todo cuando no tenemos un alcance de nosotros hacia ellos. Agradecemos
gracias.
Su participación el día de hoy. Lo invitamos para un próximo programa, así que tomamos la palabra que nos está dando el día de hoy.
Con todo gusto, muchas gracias.
Muchas gracias, profesor. Cuídese. Buenas tardes.
Y bueno, esa fue la presentación de nuestro magíster Alberto Patiño, un muy querido profesor dentro de la facultad. Y ahora nos vamos a un corte. Y regresamos en breve en su programa Educación
en Acción por Zona PUC. Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
In December, drinking hot chara.
¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién canta? ¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
1, 2, 3, 4. Que la de anatomía te enseñara a...
cosechar nalgas de 14 quilates.
Que historia del Perú te pasaran...
Camina Luz María que al...
Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000
las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes.
Escúchanos por Sonapu cada martes a las 7 de la noche.
Enrique Martín en revistas lo recuerda. Pero el planeta.
Hola, compadre, mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona Pup. Oye, escúchame, o si no te puede bien dudo, ¿eh? O causa, ¿esto es para la televisión?
Y estamos de regreso en Educación
en Acción
en Zona PUC. Y tenemos ahora con nosotros, para poder discutir un poco más sobre el tema y ampliar los medios que tenemos dentro de las TICs en el ámbito educativo, al especialista
José Yaugipoma, quien es magíster en gestión y especialista en tecnologías de la información y la comunicación.
Así es, le damos la bienvenida y agradecemos que esté el día de hoy con nosotros. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder compartir esta experiencia de radio con ustedes. Y bueno, es un tema muy, muy interesante el de las tecnologías y su influencia en el campo educativo. Bueno, yo voy a tratar un poquito de enfocarme en sobre todo los medios que presenta hoy la tecnología para los niños y jóvenes que están pues descubriendo un mar de posibilidades que probablemente yo no lo conocí, pero ellos están en mayor inmersión, considerando sobre todo que son nativos digitales, ¿no? Todos los que son dispositivos móviles, todo lo que es el acceso a internet, las redes sociales, hoy es un mundo del cual los niños y jóvenes pues no se pueden desconectar. E influye mucho en su estilo de aprendizaje, en el proceso educativo que desarrollan ahora.
Así es por ello que el día de hoy hemos tratado este tema de gran relevancia, que son las tecnologías de la información y las ciencias de comunicación, ¿no? Y el día de hoy hemos elaborado algunas preguntas para poder saber un poco más sobre la especialización que usted tiene, el trabajo que ha realizado en este área y cómo esto ha impactado y ha brindado diversas herramientas al ámbito educativo.
Sí, queríamos empezar con una pregunta referida a los aportes de las TICs al campo educativo, ¿no? Pero enfocadas a que podamos desarrollar una educación que pueda cumplir con esos cuatro pilares, ¿no? Que estableció Delors por la década de los 90, ¿no? Que son estos: aprender a conocer, aprender a ser, el aprender a hacer y aprender a vivir juntos, ¿no? ¿Qué nos puede decir José al respecto?
Correcto. En la actualidad tenemos una gran cantidad de recursos que pueden permitir desarrollar plenamente estos cuatro pilares planteados por la UNESCO. Un elemento fundamental que estamos descubriendo en estos últimos años es que vuelve a aplicarse un principio fundamental en educación. El ser humano aprende en cuanto juega. A mayor juego, mayor capacidad de aprendizaje. Y esto hoy está siendo descubierto por la educación y por la tecnología. Inclusive surgen corrientes como el edutainment, esa mezcla de educación y entretenimiento, que permite descubrir una fuente inagotable de aprendizaje tanto para los alumnos como para los educadores, los futuros educadores. Los niños hoy tienen mayores posibilidades de poder desarrollar estos pilares: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir, a compartir, inclusive a construir cosas. Esto es factible con muchos aplicativos y cada vez son mucho más asequibles a las personas, ¿no? Hemos pasado de una corriente muy comercial, donde uno tenía, como una generación mía, ir a comprar un programa, a hoy simplemente descargarse la app o el aplicativo al dispositivo móvil. Y muchos de estos aplicativos y dispositivos son gratuitos, de fácil acceso, y permiten al alumno hacer cosas, o a los niños o jóvenes, hacer cosas que antes pues no nos imaginábamos, ¿no? De aprender a leer, aprender a escribir, aprender inclusive a construir elementos, ¿no? Y de ahí que los juegos sean un elemento muy importante en el aprendizaje con tecnología.
Así es, estos videojuegos a veces también si nos ponemos a ver un poco el panorama actual, uh-huh. también tienden a estar, ¿no?, dentro de esa discusión de qué tan positivo es dentro del ámbito aprendizaje, y si no se desliga un poco en el transcurso de que vamos avanzando, porque a veces, claro, brinda ciertos aprendizajes, pero también se vuelve como que el único medio en el que el niño está insertado, y es por ello que muchas veces tratamos de decir, ¿no?, que se desdigitalicen un poco y estén dentro de otros ámbitos para que puedan enriquecerse un poco más.
Sí, esto es muy importante porque presenta a los educadores nuevos retos. Nuevos retos porque hablamos ya de una cultura digital. Quiere uh-huh. decir que estamos en un mundo donde lo digital es parte de nuestra vida, no es parte de nuestro ser. Pero tenemos que aprender a convivir en esta cultura digital. Uh-huh. Esto implica que también no perdamos de vista que el contacto humano, el contacto con la realidad, es fundamental y esencial. Uh-huh. En la actualidad, con los estudios que estamos realizando, ubicamos como tres grandes grupos. Uh-huh. Un primer grupo, que son los jóvenes que hoy pueden estar alrededor de los 25 años, donde ellos han estado en contacto con la tecnología sin ningún acompañamiento desde el punto de vista de los educadores. Y es por eso que son personas a las cuales pueden utilizar la tecnología básicamente para eso, ¿no? Jugar, comunicarse, establecer relaciones vía las redes sociales, pero no más. Pero hay una segunda generación, aquellos niños que están hoy hacia los 7 o 8 años, que son aquellos que ya han entrado en contacto con la tecnología de forma muy natural y que ya están inclusive aprendiendo a construir cosas, claro, ¿no? Claro. Entonces son niños o joven, niños, básicamente niños, que ya aprenden e inclusive enseñan a los adultos a cómo utilizar la tecnología para desarrollar distintas actividades, ¿no? Ustedes pueden tener a un niño de 6 o 7 años que maneja muy bien el control del televisor, mientras los adultos solamente... de cambiar no, o de,
claro.
de
o para aprender y apagar
no aprender
más.
Y apagar, pero si uno le dice, oye, quiero cambiarle en el lenguaje, pues llama al niño de 6 o 7 años y traduce automáticamente el canal que está viendo, funciones que son ya innatas por el proceso de exploración o de conocimiento o de relación con los medios en esta cultura digital.
Claro, por ejemplo, hace un par de días un sobrino mío fue a visitarme a casa, ¿no? Y yo tenía estos celulares que es el BlackBerry, que no es para nada táctil, y él simplemente me lo pidió y yo se lo di, y en él estaba el pasar el dedo por la pantalla ya de manera para que las imágenes vayan cambiando, o para entrar en algún tipo de aplicaciones, y me decía, ¿no?, ese icono de ahí son los juegos, y iba identificando cada parte del aparato y me decía, pero no se mueve, está malogrado, no funciona. Entonces ahí ya me cuestionaba también un poco, ¿no?, sobre si ya ahora todo lo vemos en una era más
digital,
más de un poco del contacto con los aparatos electrónicos. Y un poco para profundizar en esto, para usted, ¿cuál sería el tipo y en qué condiciones es más eficaz y eficiente la inversión en las TICs?
Yo creo que hay que tratar de apuntar siempre con una perspectiva de futuro. La tecnología es buena siempre y cuando se considere como medio, no como un fin, y siempre y cuando tenga como perspectiva un enfoque de desarrollo humano. Si la tecnología solamente se concibe como un medio que va a mejorar al hombre por sí sola, los celulares no van a ayudar a ser mejores personas. Tampoco las tabletas o tampoco los medios de realidad virtual o realidad aumentada. Si tenemos un enfoque mucho más humanista, mucho más completo desde el punto de vista de desarrollo humano, podremos hacer una inversión mucho más efectiva y adecuada a lo que podría ser una inversión efectiva en cuanto a tecnología. Cuando algunas veces nos hacen consultoría para algunas instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, quiero implementar tecnología, ¿en dónde invierto más? ¿No? En comprar computadoras, comprar tablets, ampliar el ancho de banda de la institución. Bueno, nosotros lo primero que aconsejamos es invierta en su recurso humano, ¿no? Capacite, innove, trate de mejorar el ambiente humano de trabajo para que la tecnología sea un complemento adecuado. De lo contrario, la tecnología se vuelve una inversión que en corto tiempo puede resultar una pérdida, ¿no? Entonces, si no tenemos un buen enfoque, una buena perspectiva, la tecnología puede ser probablemente un gasto justificable en corto tiempo, pero no mantenido o no sostenible a largo plazo.
Así es. Araceli, y no sé qué piensas tú, por ejemplo, yo contrarrestando esta entrevista con la que nos brindó hace un momento Alberto, y nos hablaba también que habían zonas en donde no podían acceder a ese tipo de tecnologías, José, ya nos quedamos un poco con la idea más clarificada, ¿no? En qué es lo que tenemos que profundizar, si tal vez enfocarnos al fin, como mencionaba José,
claro,
y cómo las tecnologías se tienen que ir adaptando, porque tenemos que tener en cuenta que no todas las zonas cuentan con los recursos para implementarla.
Sí, yo considero también muy importante lo que resaltabas, ¿no? Sobre la importancia del enfoque de desarrollo humano que se implemente, ¿no? Y yo quería compartirles un poco la experiencia que tuve visitando el año anterior. Estuve haciendo un intercambio de estudios a la Universidad de Murcia, donde llevé un curso de TIC para la formación, donde hablamos sobre la problemática y en realidad el panorama de las nuevas tecnologías, entre comillas, en el ámbito europeo, ¿no? Y de cómo estas pues han sido consideradas así, en todos los cursos. Entonces hablan de comunicación y TIC, ¿no? Ciencia aplicada y TIC.
Todo con TIC,
realmente es todo con TIC. Entonces yo me admiraba, decía, Dios mío, ¿no? Pero el punto está en que llegamos a la conclusión de que la solución no son netamente las TIC, ¿no? Es el uso que los docentes hagan con ellas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Entonces, era un poco también la reflexión y el compartir que quería hacer con ustedes respecto a esta experiencia, ¿no? Pero yo sí quería hacer un poquito de énfasis y que puedas compartir también con nosotras qué tipo de retos ofrecen o, claro, plantean el uso de las TIC en general en la práctica docente, ¿no?
Sí, en la actualidad pues nos está enfrentando a un cambio vertiginoso. Cada 3 años tenemos un cambio tecnológico que impacta fuertemente en educación. Si ustedes revisan, hemos pasado de la computadora de casa, esas grandes que conocíamos y que rápidamente llegó a todos los hogares, junto con el televisor, a las portátiles, que pensábamos que nos íbamos a demorar unos 10 a 15 años.
Mentira.
En menos de 5 hemos pasado a las portátiles, y ya, por ejemplo, no vamos a encontrar probablemente muy pocos hogares que no tengan un dispositivo móvil.
Exacto.
Llámese celular, tablet o algún tipo de elemento digital, ¿no? Y lo que viene en los próximos años es fortísimo, ¿no?
Exacto.
Todo lo que nosotros vemos en el campo educativo, por ejemplo, como el mobile learning, todo lo que es aprendizaje con dispositivos móviles, pues nos presenta muchísimos retos. Yo creo que un elemento muy importante en educación es cambiar el chip. Tenemos que pensar que en educación ya no nos podemos quedar solamente en profesionales que se preparan para dictar clase, sino debemos ser profesionales que nos preparamos para poder educar con nuevos medios, en nuevos entornos y apuntando a desarrollar nuevas capacidades en los seres humanos.
Así es, y un poquito esto remontándolo a la facultad de acá de la PUC, hace 10 años veíamos a los chicos que estudiaban educación en los pastos, en las salas de materiales, fabricando diversos recursos, ¿no?
Correcto.
De repente lijando madera, haciendo rompecabezas, pequeños
juegos no estructurados.
Exacto, ahora, y ahora vemos a todos en las salas de informáticas elaborando
Don Clemen.
Exacto, elaborando presentaciones que tenemos que realizar para poder llegar a nuestros alumnos. Agradecemos tu presencia
muchísimo
el día de hoy, José. En verdad ha sido un tema que tiene mucho más para explotar.
Definitivamente.
¿Verdad?
Queremos agradecerte tu tiempo. Realmente hemos podido compartir desde nuestras experiencias y hacer más rico toda esta conversación, ¿no?
No, felicitarlas porque es una muy buena experiencia y creo que nos va a ayudar a todos, ¿no? Compartir nos hace enriquecer nuestra perspectiva desde distintos puntos.
Bueno,
muchísimas
José,
gracias a ustedes.
Muchas gracias, José. Y bueno, y ahora nos tocó nuevamente irnos al corte comercial y ya estamos de regreso en su programa
Educación en Acción por Zona PUC.
Si no quieres escuchar muletillas como
Take
Wong
Bueno
Pucha
Mayas,
escucha Zona PUC. tenemos un cartel
que nos impide decirlo.
15º Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX 2015. Convergencias comunicativas, mutaciones de la cultura y del poder. Plaza Mayor, Medellín, 5, 6 y 7 de octubre de 2015. Invitan FELAFAX y AFACOM. Coordina Universidad de Antioquia. Apoya Red de Radio Universitaria de Colombia. Informes www.felafax2015.com.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona Pu.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8.
Por Zona Pu. Me gustan como tú.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pub.
Y estamos de regreso en su programa Educación en Acción
por Zona PUC.
Así es, y como les mencionábamos al inicio, el día de hoy en el programa tenemos a dos invitadas especiales, dos compañeras nuestras de la Facultad de Educación, que están aquí con nosotros el día de hoy y son...
Tenemos el gusto, el placer de contar con dos compañeras, como mencionaba Francis. Una de ellas es Kiara Aguiluz y Trinidad Claure, más conocida como Trini. Y estamos muy contentas de tenerlas aquí porque vamos a tener una conversación muy amena sobre...
Sobre los diversos proyectos que se están creando o desarrollando desde los estudiantes de la facultad para que puedan aportar o ayudar a desarrollar el ámbito educativo en las zonas más alejadas del país. Hablábamos hace un momento sobre la importancia que tenían los medios de comunicación y cómo mejorar también dentro de las áreas rurales y que están un poco más alejadas los diversos recursos para poder aportar en ellas un significado aprendizaje, ¿verdad?
Definitivamente.
Así. Y el día de hoy ellas están con nosotros porque han elaborado un proyecto muy interesante. No sé, Ara, si tú nos puedes comentar un poquito más al respecto.
Claro. Sí, es un proyecto. Bueno, en general ellas nos tendrían que contar un poco más sobre él, que es Yuyacuy. Y bueno, las tenemos aquí. Yo quiero presentarlas, saludarles. Kiara, muy buenas tardes. Hola, Trini, ¿cómo están?
Hola, Araceli. Hola, Francis.
Hola, ¿cómo están?
Bueno, chicas, nosotros queremos ya empezar esta pequeña tertulia o diálogo. Primero, para que nos expliquen un poco qué es Yuyacuy, ¿no? Y que todos los oyentes puedan enterarse sobre este proyecto.
Bueno, somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Educación y tenemos a uno de la Facultad de Geografía, que al inicio estaba en Educación y luego se cambió a Geografía. Yuyacuy es una palabra del quechua, que tiene mucha profundidad. Ese cuy, al final, ese prefijo le da mucha profundidad y quiere decir recordar y sentir.
Uh-huh. Recordar y sentir.
El nombre nos deja bastante por analizar, ¿no? Recordar y sentir. ¿Y por qué le pusieron ese nombre?
Porque la memoria, o sea, queremos que las actividades que realizáramos y los talleres quede en la memoria, ¿no? Y siempre apuntamos mucho al sentimiento y a la afectividad.
Eso es muy importante para rescatar, ¿verdad, Ara? Porque usualmente cuando hablamos de temas educativos o cuando hablamos de aprendizajes en los niños, siempre nos focalizamos en los conocimientos y en los aportes que queremos desarrollar en ellos. Pero involucrar el sentido afectivo y el amor dentro de estos aprendizajes es muy importante.
Así es. Bueno, Kiara, Trini, vamos a entrar a tallar un poquito. ¿Cómo surge Yuyakuy? Estoy con la curiosidad ahí, a flor de piel.
Bueno, Yuyakuy en verdad surge con el entusiasmo. El entusiasmo y la vocación que tenemos cada uno de los integrantes del grupo de aplicar las cosas que hemos aprendido en nuestros cursos, aplicarlo y llevarlo a la parte práctica, ¿no? Entonces, así es como nos formamos, nos fuimos pasando la voz y fuimos armando un grupo muy bonito de estudiantes con la misma vocación y con la misma perspectiva, en la misma visión. Y bueno, y nos pusimos manos a la obra y comenzamos a planificar y a armar el proyecto.
Claro, así es. Y siempre hay alguien como que quien tiene la idea, a quien se le ocurre, ¿no? Poder insertarse en estos nuevos escenarios. Y remontándonos un poco más hacia aquellas épocas, ¿nos pueden comentar cómo fue la experiencia acá? ¿Cómo nació entre ustedes? ¿Cómo fue que eligieron a sus compañeros? ¿O fue un grupo de amigos? ¿Cómo nace esta iniciativa?
Ya, yo la cuento porque yo me la sé.
A ver.
Fue en verdad conversando. Me acuerdo que Kiara tenía la idea de viajar para 28 de julio, habíamos regresado, nos habíamos encontrado creo que justo en un viaje allá en Cusco, porque se fue, Paucartambo, porque ese fue nuestro primer destino como a lo que fuimos como grupo, a Cusco, no a la ciudad de Paucartambo. Entonces quería volver a Cusco, estar ahí un tiempo, una temporada, pero quería aplicar algo de lo que habíamos aprendido, ¿no? Habíamos aprendido en la facultad. Entonces se lo contó a una amiga, a Kira, y dijeron, ya pues, hay que hacer un proyecto, hay que hacer algo, hay que ver qué hacer. Y se lo contaron a Edson, que es otro compañero. Y él dijo, ya, vamos, eso es una locura muy bonita, hay que hacerla realidad. Y se nos fue contagiando esa alegría, esas ganas de hacerlo realidad. Y así poco a poco empezamos a formar un grupo y llegamos a ser 8 personas. Y los 8 nos empezamos a reunir todos los sábados. Mira. Durante toda la tarde, ahí a planificar, a ver qué hacer y a crearlo todo, ¿no? Diseñar, planificar y gestionar todo este proyecto.
La verdad que sí, ¿no? Así surgen las ideas, las iniciativas desde los mismos estudiantes y la idea es que en la Facultad de Educación surjan, ¿no?, más de este tipo de proyectos e iniciativas por parte de los estudiantes. Yo tengo una curiosidad, chicas, si nos pueden compartir las experiencias que ya ha tenido el grupo Yuyakuy, si han viajado a parte de Cusco, ¿qué nos pueden decir?
Sí, hemos tenido 2 experiencias. Uno en San Sebastián, Cusco, en el Colegio Pucyasunchis, y otro en Orellana, Loreto, en el Colegio José Carlos Mariátegui. Y bueno, les cuento un poco de qué trata el taller, para que puedan entenderlo. El taller tenemos 3 talleres. Uno que se llama Creando Narro, otro que se llama Creando Actúo, y el último que es Explorando. Uh-huh. El taller Explorando es un poco para reforzar estos 2 talleres, que es el Creando Narro y el Creando Actúo. Este taller, Explorando, hacemos mucho lo que son técnicas y estrategias de dramatización. El taller Creando Actúo es para niños de 5 a 8 años. Uh-huh. Y lo que se pretende hacer con este taller es, en todos los chicos comienzan a crear una historia, y esta historia, que es producto de su creación, realizan crean la escenografía, crean los vestuarios y al final la dramatizan para los papás. Eso es con el grupo de los más pequeños.
Qué interesante.
Con el grupo Creando Narro, la dificultad aumenta un poquito más. Porque en este caso, lo que se trata de hacer es que los niños de Creando Narro tengan la experiencia de pasar por ser unos verídicos autores, que puedan escribir un cuento producto de su historia de vida o de su imaginación.
Claro.
Y que pasen por el proceso de edición que pasa un autor y por el proceso al final de celebración cuando la creación de cuento es finalizada. Y también ellos en este taller tienen la oportunidad de narrar su cuento, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí reforzamos un poco lo que son las capacidades de expresión oral, las capacidades de expresión escrita y expresión corporal también.
O sea, yo escucho todo esto, imagino a Yuyakuy como un colectivo que realiza diversos talleres artísticos y literarios. Entonces, esto me remonta un poco a que de alguna u otra manera afianza la seguridad que tiene el niño, ¿no? Sobre todo de estas zonas, para poder comunicarse, para poder expresarse, para poder desarrollarse en distintos ámbitos, porque nos narra sobre las experiencias que ellos cuentan, las ediciones de los cuentos, en la parte de explorando cómo ellos afianzan esas dos alternativas, y me parece un taller bastante completo. Y esto, esta estructura, ¿también se repitió en Orellana?
Sí, se repitió en Orellana. En Francisco de Orellana, que es donde fuimos, tuvimos un mayor número de personas. Llegamos a tener como que 60 chicos, más o menos, aproximadamente. Fue un gran número, pero hubo también una dificultad un poco mayor, porque estaba en un colegio que es multiedad. Es decir, no es multigrado, sino multiedad, porque habían chicos que tenían 12 o 13 años, pero recién sabían escribir.
Wow. Y Trini, ustedes, las ocho del grupo, ¿fueron a Orellana a poder trabajar con estos 60 niños?
En esta oportunidad no, porque ya teníamos varios compañeros que se encontraban fuera del país, o también se encontraban fuera de Lima. Entonces decidimos tener dos personas más, dos voluntarios, que quieran acompañarnos y también pasar por esa experiencia.
Es muy grato escuchar eso. Y ahora, Yuyacui, ¿a qué apunta? ¿A dónde se dirige? ¿Cuáles son los nuevos proyectos que tienen en mente?
Coméntenos un poco, nos da mucha curiosidad.
Cada vez queremos que el reto vaya creciendo y sea mayor. Ahora, ponte, estamos hablando de quizás aumentar ese compartir, o sea, después del talleres en la mañana con los niños, poder compartir en las tardes con los profesores, ¿no? Uh-huh. Para que de esa manera los profesores también puedan aplicarlo en sus sesiones de clase del día.
Claro, la verdad que implica nuevos desafíos, nuevos retos, y a nosotros escucharlos nos ha ayudado bastante a ampliar un poco la mirada de la participación de los estudiantes y la iniciativa que surge de ellos, ¿no? Yo quiero darles las gracias por este momento, por este espacio, y se les invitaría para que puedan regresar en otro momento, ¿no? Estar con nosotros y podamos conversar más sobre el tema. Muchísimas gracias por su participación, Trini, Kiara, ha sido todo un gusto tenerlas en cabina.
Gracias. Así a ustedes.
Y está abierta la convocatoria para nuevos voluntarios actualmente. ¿Ustedes quieren dar algún anuncio? De repente que los busquen en Facebook.
Nos pueden buscar en Facebook, estamos como Yuyacui, ahí pueden enterarse un poco más sobre el proyecto y ver un poco las fotografías también que hemos tomado en Cusco y en Orellana.
Ok, entonces agradecerles nuevamente por la presencia de aquí y también que puedan, cuando quiera, escucharnos o comunicarles, ¿no?, a los demás chicos para que puedan integrar Yuyacui. Y ahora nos vamos nuevamente a un corte en su programa
Educación en Acción por Zona PUC.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8.
Por Zona PUC. Y a mí me gustan como tú.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona PUC.
Grabaciones,
entrevistas,
parciales,
ensayo,
controles,
finales.
Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona PUC.
Encuéntranos en Facebook como Zona PUC.
Y estamos nuevamente de regreso en su programa Educación en Acción por Zona PUC. Y siguen con nosotros en ese momento Kiara y Luz y Trini Clau, que nos quieren contar un poco más acerca de cómo este proyecto tan importante impacta en su vida como profesionales. No sé, Trini, Kiara, si nos pueden comentar un poco más al respecto.
Sí, bueno, como les comentaba, nosotros lo que tratamos de desarrollar son las competencias comunicativas, ¿no? La expresión oral, escrita y corporal. Y en verdad las creemos fundamentales, esas competencias para la vida, desde que conversas con un compañero hasta que quieres dar un discurso presidencial, no sé, de repente. Entonces, son para la vida y es por eso que las tratamos de desarrollar. Y sobre todo en los lugares donde esa educación de calidad no llega, ¿no? Siempre tratamos de buscar lugares rurales o lugares donde no tienen mucho el apoyo y tienen mucha falta de esta educación de calidad.
Claro, pero aparte también en la parte de aprendizaje, también lo aprendemos nosotros en la parte como que enseñanza nos ayuda bastante, porque usualmente cuando somos profesoras y estamos en el aula, solo estamos con ellos, supongamos, de 8 de la mañana a 3 y media, ya es salida y los vemos al día siguiente. En cambio, cuando vamos a comunidades un poco alejadas, estamos con los chicos no solamente la hora que dura el taller, sino también después o también antes, en el desayuno. Entonces los vemos en todos los espacios y ahí aprendemos. Aprendemos realmente cómo son, aprendemos qué les gusta, qué no les gusta, con qué sueñan, con qué no. Nos enseñan juegos, les enseñamos juegos. Entonces convivimos y mediante esa convivencia podemos aprender bastante y eso lo podemos aplicar y hacer temas de aprendizaje u objetivos más significativos para ellos y así entablar una mejor relación y crear un mejor clima de aula.
Sí, y también me parece que también es un medio muy efectivo para el reforzamiento de toda la formación que ustedes están recibiendo acá en la facultad, ¿verdad?
Sí, como grupo hemos desarrollado bastante la capacidad de liderazgo, la capacidad de manejar grupos grandes, la capacidad de liberación, de proactividad y la gestión y planificación de proyectos también.
Y resolución de conflictos.
Claro. Sí. Sí. Y, por ejemplo, Trini mencionaba que era muy importante que ellos pudieran conocer en los distintos ámbitos donde los niños se desarrollaban, ¿no? Tanto en el ámbito escolar como fuera de ellos. Y ese es un privilegio que a veces los profesores no compartimos. Y ustedes han ido más allá de las aulas y han podido iniciar una nueva comunicación, un nuevo lazo afectivo dentro de este grupo de chicos con los que ustedes han tratado. Y ante todo esto, chicas, a mí me nace una pregunta. ¿Cómo es que ustedes llevaron a cabo este proyecto? ¿La inversión que mantuvieron en esto fue de parte de ustedes? ¿Recibieron alguna ayuda? ¿Cómo fue que se inició esto?
Tuvimos muchos apoyos. Uno de ellos fue el apoyo de la Facultad de Educación. No solamente los profesores estuvieron dispuestos para darnos los contactos, para ir, para ver nuestro proyecto, para aconsejarnos, recomendarnos. También hubo un apoyo monetario por parte de la Facultad de Educación, del Centro Federado de Educación también lo hubo, y nuestras familias también.
Claro, a veces tampoco no es solamente el apoyo económico, sino también el apoyo formativo, por ejemplo. Nos ayudaban no solamente con dinero, sino también con ideas, también cómo resolver algunas cosas que podamos tener, la elección incluso del lugar a donde vamos a ir. En el caso de Orellana, que fue nuestro último proyecto, la comunidad ya de por sí está tan agradecida con este proyecto que nos pudo disponer de un hospedaje, un pequeño hospedaje, de una pequeña cocina, de un espacio donde nosotros podíamos estar. Y también de las aulas, ¿no? De la infraestructura.
Claro. Ahora, es muy importante todo lo que hemos venido escuchando y cómo podemos, cómo hemos ido aterrizando un poco más, ¿no? Porque hablábamos de las distintas estrategias, luego hablábamos de cómo debemos usar las herramientas y ahora ya hablamos de cómo aplicarlas, porque las chicas han venido trabajando en zonas muy difíciles, donde a veces el acceso es un poco complicado el llegar allá, pero sin embargo han logrado frutos gratificantes.
Definitivamente sí, es felicitarlas, ¿no?, por la iniciativa que han tenido, pero sí, más o menos a manera de aporte, serviría que a lo largo de los años se han visto diferentes iniciativas que se han quedado en eso, en buenas iniciativas, pero que no les ha faltado un trabajo, mejor dicho, de sistematización que luego ayude a que otras personas puedan valerse de esa sistematización, de esas experiencias, y puedan surgir otras a la vez, ¿no?, y consolidarse a lo largo de los años. Entonces sería bueno que Yuyacui como tal también tenga una una sistematización y se institucionalice también, ¿no? Como colectivo Yuyacuy, porque sí es importante que se puedan dar estos estándares de formalización.
Claro, también un poco más como para... escuchaba antes de lo que ustedes mencionaban, que apuntaban a retos cada vez mayores y que querían poder tener un mayor alcance. Entonces, este medio sería muy adecuado para que pueda llegar a más personas, llegar a más zonas, o de repente en un verano o en unas vacaciones poder distribuirse en varios grupos para que puedan atender simultáneamente. No sé qué ustedes o lo que ustedes piensan al respecto.
Sí tenemos sistematización, que es una de las partes quizás más difíciles, porque es la después. Sí, mayormente estamos tan emocionados con nuestro proyecto que decimos, ya tenemos que sistematizar. Sí, mañana lo hacemos, y al final, ves, ya veo por sus risas que al final sí, no lo logramos hacer. Pero no sé cómo lo hicimos, pero lo logramos. Logramos sistematizarlo, terminamos teniendo un gran archivo, que sí, sería genial compartirlo y así hacer que crezca, porque en verdad una de nuestras ideas que tenemos es que no solamente vamos a hacer 8, sino también podemos crecer un poco más, como acabas de decir, Francis, uh-huh. Y quizás el próximo verano o el que venga, no solamente estar en un solo lugar, sino estar en dos regiones y así hacer como pequeños grupos que vayan a ir y así como que ser como embajadores del proyecto.
Claro.
Y para lograr eso se necesita mucho compromiso de parte del grupo.
Definitivamente. Así es, compromiso también, y como decía Trini, marcar un poco las pautas, porque a veces nosotros como jóvenes solemos ir tan rápido que la parte de sistematización, a la parte donde tenemos que recoger todas estas evidencias de una forma formal, sí,
la
al menos personalmente siempre me cuesta realizarlas, entonces es un poco ahí de compromiso, como mencionaba Kiara.
Claro. Bueno, chicas, pero también hay que reconocer que nosotros seguimos siendo estudiantes, estamos en el cuarto o quinto año de carrera, dependiendo, y de hecho que nosotros en nuestra formación de pregrado recibimos, ¿no?, los cursos y todo ello, pero esta experiencia también les ha ayudado muchísimo. Entonces quisiéramos un poquito que Kiara, que Trini puedan comentarnos en general qué les ha significado Yuyacuy para su propia formación, ¿no?
Bueno, yo lo que puedo decir es que con Yuyacuy he aprendido a pasos gigantes. Nos hemos tenido muchos retos, como nunca haber trabajado en un aula inclusiva, y de pronto en Cusco teníamos un salón con muchos niños inclusivos, ¿no?
También el hecho de ir con toda una planificación ya hecha, como nos pasó esa vez, y darnos cuenta de que las actividades, las estrategias eran súper aburridas. No funcionaban. Entonces, claro, en ese momento teníamos que decir... Pucha, todo un trabajo de tantos meses para tener que planificar de nuevo y de diversificarlo. Entonces nos damos cuenta que a veces lo que aprendemos en la universidad nos ayuda bastante, pero a veces no hay que tomarlo todo al pie de letra, sino también darle un pequeño despacio a nuestra imaginación.
Claro, así es. En verdad, chicas, con ustedes podría quedarme hablando todo el día sobre lo que es Yuyacuy y sobre todo lo que abarca este gran proyecto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ya estamos llegando a nuestra... parte final. Queríamos agradecerles el día de hoy por haber estado aquí con nosotras.
Sí, muchísimas gracias, Kiara, reitero el agradecimiento. Muchísimas gracias, Trini, por este espacio que nos han brindado, que han podido comentar sobre qué es Yuyacuy. Yo creo que los oyentes o los compañeros que nos puedan oír se van a hacer una idea, ¿no?, de que sí es posible llevar a cabo una iniciativa estudiantil estando aún en la universidad, ¿no?
Claro, sabemos que tenemos siempre la carga académica, pero haber sacado este proyecto tan grande adelante en verdad es admirable. Entonces, quisiera que si desean pueden hacer nuevamente la invitación para que puedan buscarlos en Facebook de repente. ¿Cómo los pueden buscar, mencionaban?
Sí, en Facebook nos pueden encontrar como Yuyacuy y ahí pueden enterarse un poco más de esta propuesta educativa y ver fotos también de las experiencias que hemos tenido en Cusco y en Loreto, en Orellana.
Ok. Muchas gracias, Kiara, nuevamente. Gracias, Trini.
Gracias,
y
chicas.
Gracias, chicas. Y esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Y el día de hoy ya damos por finalizada nuestro programa Educación en Acción en Zona PUC. Regresamos en unos instantes. We'll be right back.
Y regresamos en Educación en Acción por Zona PUC y vamos a darle espacio a nuestra agenda de la semana.
Así es, Araceli, ¿qué tenemos preparados para el día, para esta semana, perdón?
Bueno, principalmente dos actividades. El día de hoy tenemos la presentación de propuestas metodológicas del Centro de Práctica Preprofesional para la Especialidad de Educación Inicial, que se va a dar a cabo en el aula R101 de la Facultad de Educación a las 6:15 de la tarde. Están todos cordialmente invitados los que quieran enterarse.
Así es, sobre todo las chicas que están en los últimos años de la carrera y de la formación y que quieren conocer un poco más sobre las distintas experiencias, ¿no?, que se llevan a cabo dentro de estos centros de práctica. ¿Y el día de mañana qué tenemos, Sara?
El día de mañana tenemos la inauguración de las Interfacultades 2015 a realizarse pues en nuestra casa de estudios a las 12 de la tarde del mediodía, y vamos a estar reunidos tanto autoridades, profesores y estudiantes para hacer el desfile con un bonito corso de la presentación de educación fusionado con letras y ciencias humanas.
Muy bien, Araceli, entonces ya sabemos, y mañana todos apuntarse a las interfacultades. Sabemos que va a ser una fiesta muy grande este año y que hay varias facultades que han preparado cosas muy grandes para esta inauguración.
No queremos cerrar este espacio sin antes felicitar, hacer extensiva nuestras felicitaciones a la profesora Luzmila Mendívil, directora del CICE, de la Facultad de Educación, quien esta semana ha obtenido el grado de doctora. Ha sido un momento, una experiencia muy gratificante para ellos, y la Facultad de Educación les ha estado acompañando.
Así es, Sara. Entonces, ahora sí damos por finalizado nuestro programa Educación en Acción por Zona PUC.
Nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias.
Así es, el miércoles de 2 a 3, no se lo pierdan.